que estamos, 9 de la noche, hora para compartir con ustedes la revista de la noche por Radio Martí, iniciando una semana. Soy Margarita Rojo y aquí estamos en el estudio C de Radio Martí. Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
De este lado de Cristal y del otro está Miguelito Sánchez y Delfín Coca, que nos acompaña en los controles, en ingeniero de sonido esta noche. ¿Y qué tenemos para esta noche, para iniciar la semana? Pues como siempre tenemos mucho de cine. Vamos a hablar de cine, pero este cine es muy particular. También vamos a hablar, nos vamos a ir a Camagüey en la segunda media hora, que está ocurriendo con un matrimonio muy creativo, matrimonio que tiene la vía del arte y ahora ha decidido pues sacarle provecho justamente a ese arte que ha querido hacer la seguridad del Estado. Un juego de palabras que vamos a tener, pero vamos a estar hablando con María Mariño García desde Camagüey. Pero nos vamos, como dije al principio, de película. Hay una frase, José Antonio y Bobby, que dice, hizo su agosto. Y siempre yo tengo entendido que esa frase quiere decir abundancia, quiere decir algo positivo, ¿no?
Hacer
algo,
sí. Es equivalente a hizo zafra.
Hizo zafra. Bueno, pues en este caso, algo que ocurrió en agosto no tiene nada que ver con la zafra, sino tiene que ver con la salida y la pérdida. Y es una película que justamente trata sobre aquellos funestos, tristemente célebres días del mes de agosto de 1994, aquellos que tengan 24 años o menos, pues no estaban nacidos en Cuba, pero siempre la tragedia es la misma, cómo nos vamos del país, sí, buscar la manera de irnos del país. Pero en este caso en particular, Pepe y Bobby, hubo también una protesta, que es la que da inicio a lo que iba a ser el maneconazo, la era de la economía por el piso. Recuerdo la hemorragia esta óptica. Ya se hablaba de hambre en Cuba en aquella época. Óptica, ¿no?
Neuritis. El hambre.
Neuropatía óptica. Neuropatía es el nombre óptica. Correcto.
Neuropatía. La falta de una nutrición adecuada.
Una vitamina específica.
Provoca en el organismo problemas que uno de los más graves fue ese. Y esta película de la que estamos hablando es, de hecho, no exactamente sobre los episodios de La Habana, sino una especie de resonancia nacional de lo que pasó en agosto, cuando después del maleconazo, Fidel Castro dijo, se quieren ir bandera abierta, y ordenó...
No era la primera vez que lo hacía.
No, por supuesto que no. Okay. Ordenó, y por supuesto, otra vez usó la válvula de escape para quitarse de encima la presión social. Y esto está visto en la película, una película en la que, por cierto, su director lleva trabajando largos años. Otra vez volvemos a cómo el cine
independiente. Tiene más de 24 años.
Sí, joven, obviamente, porque él estaba terminando la secundaria en el año 94, cuando esto empezó. Y en vez de... Dejemos que sea él... Estas son sus palabras en una especie
Armando Capó,
en una convocatoria. La película, como bien dijiste, se llama Agosto. Una convocatoria que está colgada en YouTube desde noviembre del 2015, pidiendo ayuda, pidiendo fondos para contribuir a la producción de la película. Y en este video, Armando dice cosas como esta.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo.
En agosto de 1994, yo vivía en Jibara, que es el lugar donde todavía vivo. Había terminado la secundaria básica, tenía que irme a estudiar fuera del pueblo y entonces comenzó la crisis del balcero.
Una reacción popular espontánea provocada por las carencias.
La única opción que me queda es tirarme al mar.
Todos se quieren ir.
Ahogados por los tiburones.
Agosto es la historia de Carlos, un adolescente de 13 años que vive en un pequeño pueblo de Cuba en el verano de 1994. Lo que sucede es que este pueblo, que está junto al mar, empieza a llenarse de balseros que son personas que desean llegar a Estados Unidos por mar. Y la llegada de estos extraños al pueblo hace que su mundo empiece a resquebrajarse. Y cada día Carlos se levanta con miedo a que su padre ya no esté y se ha ido con los balseros. Agosto es también de alguna forma mi historia. En el 94 yo viví en Jibara con mi abuelo y mi padre. Y tenía las preocupaciones propias de un adolescente. quería tener sexo por primera vez, quería un par de zapatos nuevos para ir al parque, pero yo era un adolescente tímido que en ese momento lo único que hacía era jugar ajedrez y pintar. Y de alguna forma todas esas cosas están en la película. Está la relación con mi abuela, la relación con mi padre. Yo me iba de mi casa a ver los balseros y en aquel tiempo yo pensaba que era solo curiosidad, pero realmente había emociones muy fuertes, había un dolor muy profundo y una verdad muy grande en todo eso. Y yo pensaba que tenía que hacer algo, pensaba que tenía que escribir o tal vez pintar. Entonces esta película trata un poco de todo eso. A mí me gustaría que uno se preguntara qué va a pasar con este muchacho en un futuro, qué tipo de persona va a ser, qué le va a suceder, cómo va a pensar, será una buena persona. Entonces, de alguna forma, yo creo que esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Quienes somos ahora se debe a lo que sucedió en aquel momento. Y yo creo que, al final, quiero hacer esta película porque hace falta cicatrizar este tema, que es una herida abierta que no se ha cerrado nunca.
No hay una película que trate este tema con la sinceridad que se merece. Nosotros queremos hacerla y para eso necesitamos tu ayuda.
Somos dos pequeños países haciendo una película grande, pero estamos seguros de que será una gran película. Por eso queremos invitarlos a hacer historia.
Hagamos una película juntos.
Hagamos agosto.
Hagamos historia.
Hagamos agosto, hashtag, sí. Hagamos agosto. Es la campaña para finalizar, porque yo creo que sé parte de este documental o película ficción, pero con mucho vigo de historia, ya se ha presentado en festivales.
Es una,
¿no?,
película en proceso que ha tenido un recorrido por varios festivales.
No entiendo cómo se hace eso.
Bueno, porque date cuenta que lo que han preparado han sido escenas de la película, las han montado y le han dado a un público, lo mismo en el Sundance que en el Festival de San Sebastián, en otros festivales por donde ha sido presentado, un adelanto de la película, de manera que la gente pueda tener una idea de lo que se está tratando. Y por eso es tan importante, en primer lugar, este video, repito, está colgado en YouTube desde noviembre del 2015 y hay que agradecer a Brian Ramírez Val, de Diario de Cuba, que haya retomado el tema, porque repetimos, 8 años ha estado Armando Capó trabajando en el guión con Abel Arcos para que esta película llegue a feliz
término. Lo que no entiendo es que se llama largometraje de ficción, pero lo que está proyectándose ahí no es nada, no tiene nada
claro
que ver
con
la ficción.
Claro que no, porque
bueno,
eso que estamos viendo.
Y eso que estamos viendo
no es lo que será la película. Fíjate que el cuento que él hace es la historia de ese niño, que es evidentemente una referencia a sí mismo, que al ocurrir los episodios del 94, está terminando la secundaria básica, lo que quiere es a ver cómo tiene su primera relación sexual, los zapatos que puede conseguir para ir al parque y eso,
está
y sin embargo,
está viendo los balseros,
y empieza esa especie de fuga masiva y su preocupación fundamental es mi papá se va a ir también, porque él vivía con su papá y su abuela.
Sí, pero hay algo también que hay que destacar, me parece que es importante, es el hecho de muchos cubanos, cuando la crisis del 94, la crisis del maleconazo, los balseros, todo eso, llegaron aquí a Estados Unidos. Después los trasladaron a Guantánamo, después los llevan a Guantánamo hasta que después vinieron, de todas maneras.
Bueno, perdón, Bobby, nunca llegaron a Estados Unidos.
Fueron interceptados y llevados a Guantánamo. Y después sí están aquí. Exacto. Pero hay que hablar de los que nunca llegaron a ninguna parte, de los que se quedaron en el mar. En el mar.
Está en el fondo del mar.
En el fondo del mar. Se quedaron. O sea, no llegaron. Fueron muchos.
Hay mucha experiencia, no quiero que se vaya esta primera media hora contando, pero yo...
No, pero Margarita estuvo en Guantánamo.
Margarita estuvo en Guantánamo.
de tu experiencia allí, ahí, porque por ejemplo, esto que estamos, este material que acabamos de reproducir, donde ellos hacen una solicitud de ayuda para poder producir la película, Agosto, repito, se llama, hay imágenes que son realmente conmovedoras, como por ejemplo un niño que está a punto de montar en una balsa con su familia, o no sé con quién, y está con su perrito, lo tiene cargado y no lo suelta. Entonces, cosas como esas te las encontraste en Guantánamo.
Por supuesto, está el caso que no se me olvida nunca de un niño de 9 años. Ese niño se montó en una balsa, se le escapó a la familia no tenía idea de que ese niño se iba a montar en una balsa y apareció ahí en la bahía de los que estaban saliendo a través de La Habana y se montó en una embarcación. Y la gente que lo dejaron montarse en la embarcación y tuvo la fortuna en este caso, ¿no? Porque si no hubiera sido una tragedia, que los guardacostas interceptaron la embarcación y la dirigieron, por supuesto, lo montaron y los llevaron a y desembarcaron en Guantánamo. Yo tuve la durísima experiencia de hablar con ese niño. Ese niño parecía una persona mucho mayor de los 9 años que tenía. Sabía que quería ir a Chicago porque tenía familia en Chicago, familia cubana. No recuerdo ahora qué parentescos eran, tíos, primos o demás, pero que sí. Y él parecía un pillo de playa. Él parecía un niño que no tenía mucha inocencia ya, que daba una tristeza enorme. Y haber tomado la decisión de fugarse de su casa y montarse en una embarcación. Como ellos, te puedo decir que también habían familias enteras, como la de la muchacha del violín, que se hizo muy famosa, recorrió los periódicos, ¿no? Por su, vamos, proeza, ¿no? De talento. Y una niña preciosa, junto a su mamá y su papá. Habían familias enteras, habían hombres solteros, mujeres solteras, habían personas mayores. Había de todo ahí, que permanecieron meses en Guantánamo. Algunos fueron trasladados a Panamá y después todos, por fortuna, después de muchos esfuerzos, sí, como siempre,
muchas gestiones
políticas, sí, y de la comunidad también, del exilio, ¿no? ¿Por qué no
pudieron llegar?
Están con ustedes.
Las preguntas que se hace el director Armando Capó son también estremecedoras, porque evidentemente él no ha querido solo reflejar el episodio y hacer una especie de crónica de lo que pasó, porque eso ya está en los documentales, está en las imágenes, que precisamente parte de ellas se reproduce en ese material que reprodujimos. Él está hablando de cómo ha repercutido eso en los que en aquella época eran niños. ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué piensan del
futuro?
Cualquiera
que tenía 10 años, ahora tiene 34 años.
Sí. Exacto. Él lo dice, Capó lo dice de una manera muy bonita, no sé si ustedes recuerdan. Sí. Él dice, esto es para que cicatrice esto, porque es una herida que todavía está abierta.
Exacto. Y además, pero mi preocupación grande es que yo no creo que vaya a cicatrizar.
Bueno, ¿sabes por qué? En parte, ¿por qué no ha cicatrizado? Porque los medios de comunicación en Cuba, los que no tienen interferencia, ¿no?
No tocan el tema.
El mes de agosto de 1994 no ocurrió en Cuba.
Hay una cosa que decía Eliseo Alberto, el hijo el escritor Eliseo Alberto. Hay una cosa que él decía, que para la generación de nosotros, por ejemplo, para nosotros, todo el mundo de nuestra generación tiene a alguien que ha muerto en ese mar ahí, en ese mar, y otro que ha muerto en Angola, o sea, en la guerra de Angola. Y es verdad. Yo tengo los dos. ¿Tú lo tienes también? Yo tengo los dos.
Interesante, ¿no? Y qué triste, sí. Y qué triste que haya sido. Como dije, no es la primera vez. Siempre que se habla de Cuba, pues se habla de la tragedia de los balseros. El nombre lo dice ya, ¿no? Sí. Balsero. Ese nombre lo acuñamos. Porque no quedaba otra palabra, porque se iban en balsa. Hay versiones de mejores embarcaciones que otras, pero yo creo que está en una tablita. Y muchos lo han dicho, que tomar ese riesgo cuando hablas con balseros, los que fueron balseros, y ves lo que ocurrió. Algunos te dicen, si yo hubiera tenido una idea de lo que me iba a ocurrir en esa travesía, no lo hubiera
hecho. Y
otros te dicen, lo vuelvo a hacer otra vez.
Y muchos de los que han llegado aquí, incluso han hecho una labor de promoción, de pidiéndole a las personas en Cuba, por favor, no se lancen.
La tarde se ha puesto triste un poquito, Miguelito, para regresar y a ver si la alegramos un poco con lo positivo, que es la creatividad que tienen los cubanos, como este joven Armando Capó.
Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marcharse dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. Del pajarillo que niño recogí triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor.
La tarde se ha puesto triste, la lluvia.
Al ver caerse un lucero,
Pedro Luis Ferrer, su extraordinaria voz y composición. Voy a leer una estrofa del artículo que, como tú dices, Pepe, aparece en el diario de Cuba, haciendo alusión a esta producción cinematográfica, largometraje de ficción de Armando Capó, Agosto, basado en los el acontecimiento de aquella triste mes de agosto de 1994. Dicen, algunos ya vaticinan que será esta la nueva Santa y Andrés. Santa y Andrés es una película que también sufrió la censura en Cuba y que habrá muy pronto un episodio similar al de Quiero Hacer Una Película, recientemente también censurada en el Festival de Joven, ¿no? De cómo se vivió en la pasada edición de la Muestra Joven de Cine, como hablábamos aquí en el programa de la Muestra Joven del ICAI en La Habana. Y entonces están tratando de movilizar y agilizar la producción, me imagino, con la coproducción de Francia, Costa Rica y propiamente de Cuba, ¿no? Buscando fondos, buscando productores, directores y también una actriz que tienen ya, creo que no me hubiera sorprendido si estaba...
El nombre que mencionan, la actriz que mencionan, es Laura de la Uz.
Sí, la conoce.
Ella es la protagonista de una película de Fernando Pérez que se llama Madagascar.
Oh, qué película.
Sí. Una gran película, entre otras. Sí. Ha trabajado en unas cuantas y en películas más recientes también ha protagonizado. Y de lo que se trata en este caso, evidentemente, la alerta que hace el autor de este artículo es precisamente, ya vimos lo que ocurrió con Jimmy Ramírez, que es el director de Yo Quiero Hacer Una Película. Uh-huh. De hecho, eso fue lo que desató, como bien dijiste, la ya famosa declaración del cineasta del Cardumen. Este puede ser un proyecto aún más sensible, porque se trata de el que muchos consideran uno de los puntos y quizás el punto más alto de rebeldía social.
¿No les parece a ustedes extraordinario también que no se mencione nada? Que si tú vas a buscar, me imagino, vas a una biblioteca de las ediciones de Granma o de Juventud Rebelde y buscas el mes de agosto de 1994, encontrarás, cuando menos desaparecen hasta la edición de ese mes. Bueno, ¿te extrañaría?
Bueno, a mí no me extraña nada. No,
estamos ignorando nuestra historia entonces en Cuba. Estamos ignorando nuestra historia.
Bueno, una película como esta justamente lo que trata de hacer es recuperar esa memoria perdida y de hecho analizarla desde un punto de vista muy íntimo, porque la historia que plantea el director no es, repito, una cuestión estrictamente documental, es la repercusión que eso tiene.
¿Qué explicación le dieron a Armando Capó?
Cuando era niño, imagínate, ninguna. Armando Capó es, en cierto modo, ese niño con el perrito que está al lado de la balsa, que está a punto de zarpar y que está a punto de correr riesgo. Ahora, estos proyectos de cine independiente, y es lo que me gusta, por la razón por la que tanto me gusta hablar de esto, es porque toman mucho tiempo. Ya vimos el caso de Miguel Coyula con su película, un largometraje en el que lleva trabajando muchísimo tiempo también. Él lleva 8 años trabajando en este. Hay coproducción, está involucrada Francia, está involucrada Costa Rica. Por mucho tiempo que lleve, son cosas que hay que hacer. Y es, me parece admirable eso, que no, a pesar de todas las dificultades que tienen, están trabajando.
Si se hiciera una encuesta en Cuba y le preguntaran a jóvenes, digamos, te voy a poner menos de 24 años, 20 años, si saben de una época que se le llamó el maleconazo, ¿qué tú crees que dirían, Bobby?
Lo que tú dijiste al principio, que los que tienen menos de 24 años no saben, porque es que se cubrió con un manto ahí de silencio en ese caso. Ahora, yo tengo un amigo que es fotógrafo, Willy Castellano, que es el hijo de Bilito Castellano, que fue embajador de Cuba en París, en Francia. Uh-huh. Y tú fuiste conmigo, por eso lo voy a citar ahora, porque tú Margarita Rojo, fuiste conmigo a una exposición que él hizo aquí en Miami, en la calle 8, no en una película, Tony, no en una película, fotos, pregúntale a Margarita, fotos.
O sea, testimonio documental.
Total, él estaba ahí, flasheando,
documental.
Y llenó una galería entera con todas estas fotos y eso, pero bueno, él no pudo hacerlo en Cuba, en Cuba no lo hizo, lo hizo aquí en Miami, en la calle 8.
Y el hecho...
Por eso es que dicen que Miami es la memoria histórica de Cuba.
Ajá. Es posible, sí.
En tantas cosas.
En muchas cosas.
En la entrevista que teníamos el otro día con Amaury Gutiérrez aquí, decía precisamente que la gastronomía cubana reside en Miami.
Sí. Pero no está en Cuba.
Y es terrible.
Es triste lo que estamos diciendo. No, es triste.
Por supuesto que lo es. Lo que pasa es que volvemos al punto de la necesidad que tiene alguien como este cineasta, uh-huh. porque además la declaración que él hace en este, en esta especie de corto de promoción que busca recaudar fondos para la película, a mí me resulta muy conmovedor, porque es una persona que no parece que guarda ningún rencor por eso, es una persona que...
Bueno, él quiere que salga su trabajo,
pero,
¿no?
Pero qué maravilla, ¿no? Que no hay un sentimiento de fondo negativo en el asunto, no, eso es muy importante. Se trata de una persona que lo que está tratando es de recuperar algo sin rencor, sin remordimiento.
Es un testimonio
y además, decir, no me escondan más esto.
Bueno, pues enhorabuena para Armando Capoy, haremos lo posible, también buscaremos la forma de ayudar si se puede,
y le vamos a dar
para que salga adelante esta obra cinematográfica, Agosto. Regresamos en breve, vamos a irnos con Cuba, Nueva Orleans en esta piececita, la primera media hora de la revista de Radio Martí.
Y volvemos después.
Se acabó, pero ahora regresamos.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tócaros. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró por lo menos 128 detenciones arbitrarias de corta duración y por motivos políticos durante el mes de mayo. Grisel González informa.
El número de detenciones es menor a la del mes de abril, cuando se reportaron 330 arrestos, también por motivos políticos. Los recientes eventos hicieron que la cifra fuera menor que en meses anteriores, explicó Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Creo que influyó más el tema de estos temporales tremendos de lluvias en Cuba, que han durado todo un mes. Incluso el accidente terrible del 18 de mayo, que mantuvo en vilo a la sociedad cubana, el accidente aéreo, que murieron 112. Y todo eso, pues, fueron factores que desplazaron la atención, ¿no?, más allá de los temas políticos propiamente.
Mientras, el número de opositores internados en prisiones de alta seguridad aumentó de manera relativa, tanto en abril como en mayo, según el informe. Además, reporta que se ejecutaron 82 acciones de hostigamiento y 6 agresiones físicas en contra de opositores pacíficos. Uno de los actos arbitrarios más recientes del régimen comunista de Cuba en contra de quienes se manifiestan en su contra de manera pacífica es el del doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de desacato por definir como guardias rurales a 2 oficiales que lo acosaban en su finca en Viñales, Pinar del Río. Grisel González, Martín Noticias.
Migración Panamá reinició este lunes la petición de citas por su sitio web para solicitar la visa de turismo en su consulado en La Habana. La plataforma abre esporádicamente y entrega un total de 50 citas diarias para un periodo de 2 meses, informó el diario digital 14 y medio, citando al director de esa entidad, Javier Carrillo. Panamá, Guyana, Rusia, México y Miami son los principales lugares desde donde se abastece el mercado negro al que recurren los cubanos para paliar el desabastecimiento de las tiendas del Estado. En lo que va del año 2018, más de 11.000 cubanos han visitado Panamá. Durante la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó la necesidad de que los principios de la Carta Democrática de dicha organización internacional sean respetados en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En torno a Cuba, el secretario de Estado Pompeo hizo referencia al anhelo de la juventud cubana de también vivir libre de la represión y en una sociedad donde pueda dar expresión a su voz y talento. Ellos demandan oportunidades en el ámbito educacional, libres de restricciones políticas y de la represión de un Estado totalitario. Ellos desean lo que la juventud anhela a través del mundo, la oportunidad de poder usar su propia voz, lograr su potencial para vivir su propio futuro.
Democratic societies, we must support young people in Cuba and elsewhere in the hemisphere in their hopes for democratic change.
Como sociedades democráticas debemos apoyar las aspiraciones de la juventud cubana y del hemisferio en sus esperanzas por un cambio democrático.
We join with nations around the world in demanding the Ortega government to the Nicaraguan people's demands for the democratic reform and hold accountable those responsible for violence.
Mike Pompeo se refirió además a Nicaragua, donde la policía política y grupos armados han ultimado a docenas de civiles solo por realizar protestas pacíficas al instar al gobierno de Daniel Ortega que escuche las demandas del pueblo nicaragüense en favor de reformas democráticas. Finalmente, en torno a Venezuela, el secretario de Estado estadounidense instó a la OEA a que proceda dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana hasta la democratización de la nación latina Latinoamericana y la puesta en libertad de sus presos políticos. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno de Chile dio su apoyo a la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de remitir el caso de Venezuela al Tribunal Penal Internacional. Momentos antes de comenzar la Asamblea General de la OEA, Chile envió una carta a Almagro para dar su apoyo a esa medida, la que cumple con las recomendaciones hechas por un panel de juristas independientes del organismo. Los Estados Unidos y Turquía reafirmaron este lunes el espíritu de su alianza militar, pese a tensiones en Siria, según un comunicado emitido en la ciudad de Washington por el Departamento de Estado. Ambos países pactaron un plan para la retirada de las milicias kurdo-sirias de las fuerzas democráticas sirias de la región de Manbij, situada al oeste del río Éufrates. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, quien se reunió en Washington con el secretario de Estado de los Estados Unidos, especificó que tras el desalojo de las fuerzas democráticas sirias, un grupo conjunto turco-estadounidense tomará el control de la región de Manbij. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Regresamos a la revista de la noche por Radio Martín, entrando en la segunda media hora, este lunes. Ya estamos en pleno mes de junio y se siente el calor ya llegando aquí. Soy Margarita Rojo y junto sigo con mis colegas y amigos Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Buenas noches otra vez.
Buenas noches.
A los que nos sintonizan, sí, gracias por continuar en sintonía con Radio Martín. Y a los que se incorporan, pues una muy buena media hora les espera aquí con la revista Delfín Coca en los controles, Miguelito Sánchez en la producción. Y ustedes han oído la expresión de hacer de un limón una limonada. Al mal tiempo, buena cara. Bueno, pues esa es la intención que tiene un matrimonio, periodistas, actores, artistas ambos, pero cubanos, en Camagüey, que han decidido, pues, a mal tiempo, buena cara, y han decidido convertir los actos vandálicos, el graffiti, digamos, pornográfico oficialista cubano.
Ofensivo, ¿no?
Ofensivo. Bueno, pues en la fachada ahora decir, bueno, mi pared es libre, vengan y pongan lo que ustedes quieran y hagan que esto sea un performance de graffiti. Me estoy refiriendo al matrimonio de Iris Mariño García y Mario Junquera, un matrimonio camagüeyano, a quienes inmediatamente le damos la bienvenida. Buenas noches, Iris, sé que estás tratando, espero que nos escuches bien, estás en la calle y a veces la conexión telefónica no es de lo mejor que esperamos, pero buenas noches, y aquí estamos José Antonio.
Buenas noches.
Bueno,
buenas noches, le escucho.
Perfecto.
Muchas gracias, Iris.
Bueno, pues cuéntanos la idea, ante todo, yo sé, José Antonio me mostró una citación para que demostremos y hablemos con los oyentes y le expliquemos a los oyentes que esta no es la primera vez que te agreden en el sentido represivo, ¿no? No solamente la fachada de tu hogar, sino a ti personalmente y ahora también a tu esposo. Cuéntanos en estos momentos, ¿no? ¿Por dónde va la situación?
Bueno, en estos momentos, hace unos días, nos han empezado a agredir ya lo que es físicamente en la fachada de nuestra casa, nos empezaron a untar ese fecales de animales, y luego que mi esposo hablara con agentes de la seguridad, ellos se detuvieron. Hasta hace la semana pasada que empezaron a escribir en las paredes de mi casa insultos hacia la moral de mi esposo, pero también cuestiones de nuestro pensamiento político. Nos pusieron en la fachada de mi vivienda el nombre de mi esposo, Mario, que era disidente, que era opositor, cuando realmente él no es más que un artista que hace teatro. Él no está vinculado con ningún movimiento en Cuba.
Ustedes lo comparan, y aquí estoy leyendo parte del artículo que salió por Martín Noticias, Iris, tú lo comparas con el efecto este fascista de la época del nazismo allá para la década de los 30.
Así mismo. Nosotros, mi esposo y yo, estamos...
Para que sepan los oyentes, cuando le ponían la suástica en las ventanas y le ponían Juden a las residencias de los judíos en las calles en Berlín, en Alemania.
Es eso lo que están haciendo.
Ahora, Iris, quería preguntarte una cosa, porque está como que quedando un poquito en el aire. Tú dices que tu esposo no está vinculado a ningún grupo opositor, no es de disidente, nada de eso. ¿Por qué entonces hacen eso?
Mi esposo está aquí a mi lado en estos momentos. Yo le pedí que participara para que él también explique su punto de vista. Mi esposo no está vinculado a ningún grupo, mi esposo no está vinculado a ningún movimiento, ni a una revista, a mi, nada, mi esposo es un artista que tiene la condecoración de la Medalla de la Cultura Nacional.
Desde 1990 dirige el grupo teatral Teatro del Espacio Interior, ¿correcto?
Efectivamente, sus espectáculos siempre han sido puestos en escena irreverentes, puestos en escena que denuncian y critican la sociedad donde vivimos, que es la sociedad cubana.
Ah, bueno,
pero más allá de eso, él nunca se ha vinculado con ningún movimiento. Él hace teatro, él hace arte, es a lo que él se dedica a hacer y él siempre ha defendido su postura desde esa parte.
Y ahora parece que molesta el arte de Mario.
Parece
nos
que
entendemos
molesta,
mejor, ahora no entendemos.
Los dos, parece que molestan los dos.
Sí.
Porque además, bueno, es evidente que la incomodidad ha llegado a un punto en el que ya se tradujo en agresión hacia ustedes.
Sí.
Pero lo formidable de esta situación es que ustedes hayan aprovechado algo tan insolente, tan degradante, algo que pudiera haber desatado furia en cualquier persona para decirle sencillamente a esas personas, a esos, bueno, vamos a llamarlos personas por no sé qué, pero les han pedido sigan escribiendo sus grafitis y convocar además al resto de los camagüeyanos y a toda persona que quiera pasar por allí a poner su propio grafiti, su propia idea, porque eso es una manera de, eso viene siendo un equivalente de Mahatma Gandhi a nivel de mira, tu agresividad la voy a contrarrestar con un acto de comprensión que llega incluso a un nivel artístico.
De no violencia.
¿Es correcto? ¿Lo estamos interpretando bien, Iris?
Sí, ahora soy yo.
Está con nosotros Mario Junquera.
Ok, Mario, tenemos entendido que fuiste tú el de la idea de decir, bueno, si vamos a hacer de este limón una limonada, vamos a ofrecer la fachada de nuestra residencia para aquellos que quieran, amigos y vecinos, también quieran exponer su pensamiento, ¿no?, con libertad de expresión. ¿Es eso cierto?
Sí, porque es que no queda otro remedio, ¿entiendes? El otro remedio sería borrarlo, pero borrarlo significaría asumir la culpa, tanto la culpa política como la culpa moral, la cual no tenemos. Solamente nos están sucediendo esto por pensar como pensamos, porque somos personas libres pensadores, porque buscamos pensar desde nosotros mismos, de ideología alguna.
Claro, voy a dar la dirección, aquí la tengo, dime si es correcto. Ustedes viven en el número 77 de la calle Padre Valencia, y dice aquí a dos cuadras de la concurrida Plaza de los Trabajadores y del Teatro Principal en Camagüey, ¿es cierto?
Sí, la misma calle donde nació Severo Sardín.
Ahí ahora mismo, entonces es un experimento que yo creo que es la primera vez, no sé Bobby si tú conoces de un otro, la primera vez que se utiliza esta libertad de expresión, este esfuerzo no violento para demostrar que existe o que ustedes tienen ese derecho y no claudican, no lo van a negar.
Pues yo soy teatrista y performático. Ajá. Y entonces tengo que responder con las armas con que yo funciono y de eso se trata. Mis armas son el arte y no creo que eso se pueda combatir, no hay forma de introducirme dentro de nada, porque el arte es libre,
claro.
Y nace desde la experiencia personal. Entonces yo preferí combatir con el arte, porque, y esto yo sé que ha creado mucha ficción y mucha, deben estar ellos muy angustiados.
¿Y han ido algunos vecinos ya, o amigos, colegas, artistas del medio, a escribir su graffiti, a poner su pensamiento?
Sí, han ido algunas personas a escribir graffiti. Yo no los he visto.
Okay.
Yo no los he visto, pero al otro día me he levantado y hay graffiti allí puesto. Parece que lo están poniendo por la noche.
Sí, porque
no, pero esos son los negativos. Yo me refiero a después de la invitación que tú haces, invitación pública, para que aquellos que quieran acudir a tu residencia puedan escribir un mensaje, ¿no?
De apoyo, digamos.
De apoyo, ¿no? De apoyo. Lo que sea, o que viva Cuba Libre, o que viva la leche condensada,
O que muera quien tú sabes.
O que muera, exacto.
Allí han puesto, han habido personas que han escrito, y hay personas que han puesto desde Pensamientos de Martí hasta Raymond Fidel y Raúl.
Sí, eso.
Todo cabe.
Claro.
Vivan Fidel y Raúl lo han puesto seguramente esas personas o por lo menos los cómplices de esas personas.
Bueno,
que,
tienen derecho a ponerlo.
Claro. No estoy diciendo que no tengan derecho. Un momento. Yo no creo que tienen derecho.
La fachada es libre.
La declaraste libre tú.
Claro.
Antes de que ellos la declararan libre para hacer eso, nadie tenía el derecho de hacer lo que hicieron.
Pero a partir de ahora.
A partir de ahora sí.
Por supuesto.
Y además, en el pueblo, Mario, ¿han encontrado ustedes reacciones de otras personas que saben lo que está pasando y comentan con ustedes? ¿Ha habido algún tipo de intercambio sobre ese tema? ¿Cómo está pasando?
En realidad, aquí las personas le tienen mucho temor a ese tipo de cosas. Y la gente tiene miedo a comprometerse con cosas que les resultan tenebrosas. Y ya cuando se habla de disidencia, de carteles de disidencia, la gente empieza a entrar, la gente puede que esté con uno, pero a la misma vez tiene mucho miedo. Y el miedo es algo inherente al sistema, o a lo que está sucediendo, y las personas, hay muchas personas que comparten la experiencia conmigo, incluso cuando les digo, bueno, escribe algo, me dicen que no, que tienen temor. Eso es lo que está sucediendo.
Ahora, tú también estás trabajando con el Teatro del Espacio Interior, ¿no? ¿Tú estás preparando alguna obra?
En mi grupo estoy preparando un espectáculo nuevo. Ahora mismo estoy trabajando.
¿Quieres explicarnos un poco de qué se trata?
Bueno, ahora hemos hecho un espectáculo que se llama El Hombre Inmóvil y trata, digamos, sobre la soledad, trata sobre la ausencia, digamos, de la intolerancia sobre las personas diferentes, sobre la intolerancia a decir la verdad, a la gente que dice la verdad, sobre la represión a los derechos personales. De eso trata el espectáculo que estamos haciendo. Estamos también teniendo un espectáculo nuevo que es una comedia, una parodia política de humor. Nunca había hecho un tipo de espectáculo así. Y ya eso debe estrenarse en los próximos meses.
Y porque llevas mucho tiempo haciendo teatro, desde el 90, son muchos años. En todo este tiempo, si hay algún dramaturgo en particular que sea el que más ha representado en puestas en escenas tuyas o algún tipo de teatro cubano o de otro país que haya sido tu preferido.
Mi teatro es un teatro personal, o sea, mi grupo es un grupo de teatro de autor, también un grupo de teatro experimental y de búsqueda de código. O sea, los textos que aparecen en mi teatro son textos escritos por mí mismo.
Okay.
Los escribo yo. La dramaturgia también tiene que ver con la composición de un espectáculo en proceso, un espectáculo contemporáneo. Es un grupo de teatro experimental, digamos.
Bueno, pues
hemos pasado por muchas situaciones, desde el año 90. Situaciones con situaciones que yo nunca he ocultado, y lo he dicho hasta en los consejos de dirección de artes escénicas, situaciones con la misma seguridad del Estado que se ha introducido dentro de nuestro grupo. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo girar dentro del país, por ejemplo. Nos ha costado mucho trabajo durante años.
¿Y cuando se introdujeron en el grupo, los agentes de la seguridad del Estado querían aprender a actuar?
No, era un psicólogo que nos pusieron allí, que quería ver nuestros ensayos y hacernos test mentales a cada uno de los integrantes del grupo. Eso lo tuvimos que aguantar en los 90 nosotros.
Hay que aguantar muchas cosas.
Yo estaba detenido en Ciudad del Estado. Yo estuve detenido por hacer teatro. Hacer política, porque nunca he hecho política.
¿Pero cuál fue el argumento que te dieron cuando te detuvieron en aquel caso?
El argumento es que ustedes saben que siempre ponen personas alrededor de uno que empiezan a dilatar las circunstancias. Fueron expresiones mías. Yo soy una persona que soy un libre pensador y expreso como me da la gana. Y eso aquí no gusta mucho.
Muy bien.
La libertad.
Sí.
Sí, como mi teatro es un teatro diferente, un teatro...
Sí, no complaciente, digamos.
Efectivamente, entonces empecé a tener problemas.
Vamos a volver a invitar a los que nos están escuchando, que vivan cerca de la provincia o que vivan de la ciudad. Es el número 77 de la calle Padre Valencia. Y vuelvo a repetirlo para que sepan un poco más en la dirección, a dos cuadras de la concurrida Plaza de los Trabajadores y muy cerca del Teatro Principal en Camagüey. El matrimonio de Mario Junquera y Iris Mariño, pues ofrecen la fachada de su casa para que la expresión libre pues sea ahí para todos los ciudadanos cubanos, para todos los cubanos. Y bueno, si es malo, si es bueno para poner palabras ofensivas, pues es bueno para poner palabras también.
Debe ser bueno para poner mensajes edificantes.
Y diferentes.
Y entre lugareño y qué, Mario?
Y San Ramón.
Entre lugareño y San Ramón.
Bueno, pues queremos felicitarlo, desearle suerte a ambos y bueno, estaremos en contacto para ver el desarrollo de este performance en Camagüey de este matrimonio joven.
Es un performance inédito.
Inédito. Sí. Un saludo y un abrazo. Los apreciamos y los valoramos mucho.
Gracias. Y mucha suerte.
Gracias. Suerte.
Bien, muchas gracias.
¿Qué
viene ahora? Ahora creo que vamos, no sé, interesantísimo. Sí. ¿Qué
es eso?
¿Un guabancó?
Ah, bueno.
¿Cómo es esto? Está bien, déjalo ahí a ver. Bueno, un buen guabancó. No sé cómo hacer esta conexión, ¿no? De lo que acabamos de hablar, de ese matrimonio de Camagüey, con otro esfuerzo, ¿no? De también poner en perspectiva de que no solamente Cuba es la que ha sufrido dictaduras, ¿verdad, Bobby?
Claro, por supuesto. Y de hecho, vamos a hablar precisamente de ahora, en los pocos minutos que nos quedan, de Augusto Roa Bastos, porque la hija de Augusto Roa Bastos, que se llama Mirta Roa, acaba de presentar un libro que, por cierto, hace alusión ya en el título, dice Augusto Roa Bastos. Bueno, vamos a decir que Augusto Roa Bastos es un gran escritor. Paraguayo. Augusto Roa Bastos, el supremo escritor, dice así, el supremo escritor, y está haciendo alusión ahí, ya está haciendo alusión a la novela grande esa de él. Bueno, las novelas todas de él son buenas,
sí.
Pero esa novela muy famosa, Yo el Supremo, que está basada en la vida de Jorge Gaspar Rodríguez de Francia, que fue un dictador del Paraguay, que tuvo que ver, que aisló al Paraguay. En una manera, Bolívar dijo, voy a ir hasta allá, hasta Paraguay, y voy a liberar a Paraguay. Y él le dijo, ven, atrévete. Ven,
y, sabes, ven. Y le dijo además, ven que te voy a poner a trabajar en mis caballerizas.
Sí, este Jorge.
Gaspar Rodríguez de Francia era un tipo, además secuestró a Bonpland, el científico,
sí,
francés.
Cómo no.
Y
no. Sí, sí, sí,
lo,
sí.
Lo bueno, parece, dijo en un momento.
Hombre muy culto.
Le dijo a Bolívar que Bonpland no estaba secuestrado, que quería quedarse.
Que quería quedarse.
Y eso es algo que yo nunca tengo. Nunca
yo tampoco
tenido
lo tengo
claro,
claro.
En la novela, por
no
supuesto,
claro, no
está el punto
claro.
De vista. Además.
Te queda
ese,
la duda.
Ese libro, Hijo de Hombre y Yo el Supremo, son sus dos grandes novelas.
Sí, sí, sí,
y
sí,
las
sí,
dos
sí.
Son grandes.
Bueno, ahora quiere llevar, bueno, menos a través de su hija, ¿no? Dice que lo quiere hacer más humano, pero llevarlo en un punto más, expandir un poco más lo que es el Yo el Supremo. Ahora somos muchos los que nos creemos que somos el Supremo, ¿no?
Sí.
Hay otros dictadores en el mundo y en la historia de la humanidad.
Hay una frase que dice, vino Bolívar hecho un vino de imposibles, vino hecho vinagre. Sí. El tipo que trabajaba, usaba muy bien la palabra, en cierto modo me recuerda un poco a nuestro Guillermo Cabrera Infante, pero un tipo muy metido en la cosa histórica.
Ahora, qué difícil una hija hacer una biografía de su padre.
De padre, sí. Debe ser, me imagino.
Bueno, pero ella, las frases de ella son como, por ejemplo, yo hablo de él como padre, desde mi visión de hija y tratando de reflejar su primera época, todo el trabajo que tuvo que hacer antes de que fuera reconocido. Eso lo dice ella.
Sí, porque, la primera etapa de él.
Exacto. Evidentemente, lo que está tratando es de sacar a la luz el Roa Bastos menos conocido. Un tipo además que
el lado más humano, dice ella, ¿no?
Sí, eso dice.
Bueno, el premio Cervantes.
Sí, un gran escritor.
Tremendo. El Supremo es una novela que no se le queda chiquita ninguna. O sea,
bueno, tú estabas mencionando algo que no sé si deberíamos redondear un poco con la idea de que esta novela de Yo el Supremo forma parte de la famosa trilogía sobre los dictadores que completan la de Gabriel García Márquez,
El Otoño del Patriarca,
y la de Alejo Carpentier, el recurso del
Mario Vargas Llosa.
Bueno, esa fue la reciente. Es más reciente.
Pero también se pudiera incorporar, por cierto.
Sí, la de Vargas Llosa es la fiesta del Chivo, sobre Trujillo. Pero hay una novela que es anterior a todas esas, que es de un español que se llama Ramón del Valle Inclán, que es Tirano Banderas. Tirano Banderas. Es anterior. Se inicia esa tradición y es español.
Daniel Gil, un ilustrador español, hizo la portada más maravillosa que haya visto para darle la cubierta a esa novela de Tirano Banderas, que es una bota con una mancha de sangre. Punto. Una bota, pero la bota larga, la bota alta, esa que se asocia siempre con el tirano. Es una cosa tan espectacular, una idea tan sencilla. Y es Daniel Gil, repito, hace mucho tiempo.
¿Ya hay similitudes entre todos esos dictadores latinoamericanos? ¿Se nota? ¿O puede vincularlo?
Yo creo que al final todos los dictadores son iguales.
Pero ven acá, pero ahora hay una cosa que hay que decir. Pero sobre el dictador Fidel Castro no se hizo nunca una novela. O dicen
bueno,
que...
Bueno, pero
no,
esta película,
no. Cuidado.
Cuidado, porque dicen que Gabriel García Márquez...
Acuérdate que la escena que Gabriel García Márquez describe...
Hay similitudes.
De que los autos se van alternando para que nadie supiera en cuál iba el dictador y llega un momento... Eso en que él confiesa que ni él mismo sabe en qué carro va.
Sí, eso es Fidel Castro.
La obsesión por la seguridad.
Lo que no está explícito, digamos, pudiera estar implícito que sea eso, pero lo que no está explícito es la novela, o sea, no es sobre Fidel Castro.
La fascinación de García Márquez por Fidel Castro tiene que ver con descubrir las interioridades de ese tipo, porque al final es un ser humano, bueno, en fin.
Él hablaba de la soledad del poder. La soledad del poder.
Es posible, pero como es posible, no es seguro. Ajá. Es sencillamente posible porque no le pusieron el nombre. Igual que por eso volví a lo de Mario Vargas Llosa con la fiesta del Chivo.
La fiesta del Chivo.
Si tiene cuatro patas, tiene rabo y maulla, es un gato.
Así
no sé cómo describir un chivo, si no hubiera dicho chivo. Me interesa saber, ¿no?, lo de la parte de la hija, ¿no? Porque ella tiene que coger datos biográficos, tiene que también basarse en las cartas que enviaba.
Hay un volumen que son cartas.
Sí.
Un volumen que son cartas que se presenta dentro de una semana.
Bueno, cuando tengamos el libro lo vamos a compartir y vamos a hacer la crítica.
Los cuentos de Roa Bastos también son muy buenos. Es el trueno entre las ramas. Es un libro de cuentos. Él es muy bueno. Cuentista, novelista, excelente. Roa Bastos es.
Nos vamos mañana, ya nos están despidiendo. Dice Delfín que si no nos vamos, nos vamos a ir. Sí. De verdad. Le deseamos buenas noches. Miguelito, nos vamos. Este es Rubalcaba, nos vamos con Rubalcaba.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.